Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Tenemos la alegría de seguir adelante en este tiempo especial, en este tiempo de preparación, de cercanía, de Navidad. Y hoy pues, quiero compartir con ustedes un programa en especial que nos puede ayudar de una manera muy particular. Es un tiempo de encuentro con Cristo, es un tiempo de cambio y transformación y quiero pues primero darles a todos, como siempre, la bienvenida donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en la página de WTN.com en español. Y también ahí nos buscan en la sección de radio, luego central de podcast o programas. Ahí estaremos disponibles como hoy es tu gran día. Agradezco como todos los días a Jorge Graña que está en los controles y a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial. Y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día. Estamos también haciendo familia a través de todos los medios que podemos acercarnos y compartir. Hoy, como todos los días, los invito a ponernos en oración y a confiarnos a la misericordia de Dios, siguiendo nuestro momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a nuestra Madre la Virgen María, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra. Y le decimos: ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas nuestras necesidades, anhelos, intenciones, las que hay en nuestros corazones. Ahí ponemos cada uno lo que hay adentro en esta petición. Oramos por el Papa y sus intenciones para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total, como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones, por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales. Defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tenemos este tiempo especial de vivir, de celebrar, de encontrar esta oportunidad de mirar a Cristo y de descubrirlo en medio de la transformación de nuestras vidas. En especial en el tiempo de Navidad hay muchos testimonios. Los niños que fueron asesinados, en el caso de Herodes, el martirio de Esteban, el apostolado y discipulado de San Juan Evangelista, y cada uno de los discípulos van dando testimonio de Cristo en medio de la historia. Y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio también de nuestro hermano y amigo Borja Milans del Bosch, que es un reconocido formador, conferencista, consultor internacional, especializado en liderazgo, que va a compartirnos el día de hoy entre su testimonio esta oportunidad de vivir el evangelio en la vida diaria a través del trabajo, a través de los negocios, a través de cada uno de los retos. Y es una entrevista que he grabado con él, que está desde España compartiendo con nosotros, y que se abre esta oportunidad de que también cada uno de nosotros en ese espacio, en esa vida diaria, tenga ese encuentro con Cristo, tenga ese camino de ser testigos como cada uno de los que hoy en este tiempo de Navidad vamos celebrando a través de la liturgia, pero en la vida diaria, esos que se esfuerzan en ese camino de discipulado, en ese camino de misión, en ese camino de conversión, una gran oportunidad para todos y cada uno de nosotros. Así que pues los dejo en esta oportunidad, en este regalo, a través de esta entrevista que nos viene muy bien para motivarnos, para darnos esa esperanza, porque en cada lugar, en cada parroquia, en cada diócesis, en tantos lugares hay estos testigos del amor de Dios, de la misericordia divina, que están en el trabajo, que están en el día a día, que están en ese espacio donde nosotros vamos, o por otro lado, que nosotros estamos llamados a vivir ese encuentro y a llevar adelante esta misión de la mano de la Virgen María y encontrando a Dios, y ha ido transformando también su consultoría, acompañando a desarrollar a muchos esta parte del liderazgo. Es una bendición estar contigo, Borja. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias, Carlos. Es un placer compartir este espacio con vosotros, contigo. Y bueno, aquí, aunque largos en la distancia, cercanos en la fe y en la conexión de telecomunicaciones.
Sí, y creo que es una gran oportunidad de ir haciendo estos puentes, ¿no? Una de las cosas que estaba reflexionando en estos últimos días es cómo, gracias a la amistad y gracias a EWTN, he tenido la oportunidad de conectar con mucha gente de diferentes países, pero de manera particular hemos desarrollado muy buenos amigos allá en España, y agradezco a mi buen amigo Alex Rosal, que es el director de Religión en Libertad, que nos ha puesto en contacto, porque verdaderamente me ha llamado mucho la atención lo que tú haces, y sobre todo el poder ir encontrando este mix en donde descubres la fuerza de la fe, los valores cristianos, pero lo aplicas a la parte de la empresa y que, bueno, ¿cómo nace todo este proceso personal y luego que llevas adelante como coach, como conferencista, como consultor?
Bueno, yo empecé, a ver, yo salí del mundo de la gran empresa, de las grandes multinacionales, salí en 2005. Hubo un ajuste de plantilla, de personal, y en 2005 salgo de una gran compañía de telecomunicaciones. Y al salir, digo, bueno, hay que empezar otra vez, hay que buscar otra compañía, hay que seguir trabajando. Pero lo que encontraba no me satisfacía. Y de hecho encontré otra empresa y a los 6 meses me vuelven a sacar. Y digo, ¿aquí qué pasa? Y entonces entré en todo un proceso de revisión personal, desarrollo. Me formé como coach. Yo ya tenía una inquietud humanista muy fuerte debajo de la piel. Y comencé a formarme y a hacer un recorrido profesional normal, razonable. ¿De acuerdo? Como cualquier otra persona que encuentra un punto de inflexión en su vida y avanza, ok, dejando atrás una etapa de grandes compañías. Y en 2010 fui de peregrinación a Meyugore y allí me dio un vuelco el corazón. Algo me transformó por dentro. Igual que las maquinitas de juego antiguas, las Nintendo pequeñitas, tenían el reset en la parte de detrás, no sé si la recuerdas. A mí algo me hizo reset y a partir de ese momento toda la labor de formación para la que yo ya estaba preparado y en la que yo ya tenía bastante 4 o 5 años de experiencia, empecé a transformarla y empecé a poner en todos los contenidos, en todas las formaciones que yo hacía, empecé a poner pues algo tan sencillo como la doctrina social de la Iglesia, empecé a poner pues los 10 mandamientos, empecé a poner algo que te va a sonar muchísimo, ¿no? Que es enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, consolar al que está triste, tener paciencia con el que es a veces un poco desagradable, y resulta que eso eran pues las obras de misericordia del Espíritu Santo. Y cuando tú aplicas al liderazgo esto, las transformaciones que se producen en las empresas, en las personas que hacen que las empresas salgan adelante, la transformación que se produce en estas personas es increíble. Entonces, comprendí perfectamente que el liderazgo que hay que aplicar en la empresa es un liderazgo de base cristiana católica frente al liderazgo que nos han contado. Es un liderazgo de tener en cuenta al otro y la dignidad que tiene, porque sabes que es un ser humano con alma y por la dignidad que tiene merece respeto. Cuando tú aplicas esto en todas las formaciones, el impacto es brutal. Yo no lo he encontrado en las formaciones que he recibido en los años que he estado en el ámbito de la multinacional. Y cuando doy esta formación, el impacto es tremendo. Entonces digo, pues será este el camino. Y en ello llevo ya 20 años.
¡Wow! Y fíjate que mientras me platicas esto, me vienen a, primero, un recuerdo en esta experiencia que nos compartes. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a visitar a una empresa en Chiapas, en México, que empezó procesos de evangelización con su gente. Sí. Y decían, la encargada de recursos humanos, que era parte de la familia de los dueños y una muy buena amiga, me compartía desde su experiencia y me decía, mira, nosotros estuvimos como 10 años dando talleres y cursos de desarrollo humano. Y la gente era tan difícil que se acercara y que los buscara y que cambiara. Pero resulta que venimos con la evangelización y después del primer retiro vuelven a buscarme y me vienen a decir, queremos que nos vuelvas a dar esos cursos porque cuando lo dieron por primera vez no les pusimos nada de atención. Pero en este momento nosotros queremos cambiar porque es para bien de nuestra familia. Y entonces, pues, empezaron un trabajo de evangelización, de desarrollo comunitario y de aplicación de los principios de la iglesia dentro de esa empresa de una manera impactante. Y pensaba, bueno, creo que el proceso de cambio como nos lo vende el mundo tiene una base científica, pero para que cambie el hombre tiene que cambiar su corazón, ¿no, Borja?
Claro, y es que esa es la clave, ¿no? Cuando tú pones corazón en lo que haces, trabajas de verdad. Lo curioso es que habitualmente ponemos nada más razón y raciocinio, pero se nos olvida poner corazón. Es decir, que pongamos inteligencia está bien, pero hay que poner voluntad. Y hay que poner la voluntad de querer estar bien con ese con el que trabajas. Entonces, es evidente que cuando pones corazón no es ir dándole abrazos a todo el mundo. No, es algo más bello. Es abrirte a comprender que el otro es tan imperfecto como tú y que si jugamos a ser perfectos vamos a perder todos. Ahora, si nos comprendemos en nuestras debilidades y nuestras miserias y nuestras flaquezas y nuestras limitaciones, es cuando empezamos a querer contar con el de al lado. Y eso es lo que hace falta en los equipos de trabajo. Entonces, poner corazón en lo que haces significa trabajar con coraje. Coraje. Cor alude a corazón. Entonces, ¿cuánto corazón pongo en este proceso trabajo de empresa para que mis compañeros estén bien y la labor que tenemos que hacer salga bien? Poner corazón es escuchar al otro, entender sus miserias, recogerle y sostenerle en su dignidad, respetar su manera de pensar, respetarla, no avasallarla, ni tampoco dejarnos avasallar, pero sí entendernos como legítimos otros y que tenemos un nombre que Dios pronuncia. Si nos tratamos con esa dignidad, es que solo nos puede ir bien.
Sí, y esto que dices me lleva a pensar primero en cómo de acuerdo a lo que nos platicas, qué fue lo que llevó a cambiar tu visión en esta experiencia de encuentro con Dios de la mano de la Virgen. ¿Qué es lo que llevó a cambiar la forma en que veías la vida? ¿Qué fue lo que sucedió en ti?
Claro, a ver, cuando fui a Medjugorje, que es este pueblecito en Bosnia, donde hay apariciones de la Virgen, por lo visto, desde 1981, yo experimenté una transformación dentro de mí. O sea, algo dentro de mí se modificó. Algo que no sé si pedí, pero desde luego me vino dado. Y entonces, a partir de ahí, lo que me di cuenta es que había recibido, se había depositado en mi corazón un amor tremendo. Y en oración, en el Monte de las Apariciones, donde se apareció por primera vez en el año 81, esto era 2010, yo le prometí, prometo llevar el amor que has depositado en mi corazón a todos los ámbitos de empresa donde tenga posibilidad de entrar a través de mi labor profesional. Y desde entonces es lo que hago. Llevo así 20 años. Bueno, pues puedo decir que cuando trabajo en proyectos que son todo un itinerario formativo, empezamos por lo que es el individuo, la persona, que todos podemos ser ejemplo. Pero no porque yo quiero ser un ejemplo, sino porque como vamos con una paz, con un corazón, con una inteligencia y con un querer hacer bien el bien, al final nos ponen como ejemplo. No es que yo quiera ser ejemplo, no tiene nada que ver. Luego desarrollé una cultura de equipo. La cultura de equipo precede al trabajo en equipo. Pero la cultura de equipo, ¿qué es? La cultura de equipo es pues lo que la ortografía y la gramática es a la escritura. La cultura de equipo es al trabajo en equipo. ¿Y la cultura de equipo por dónde pasa? Pasa, lo primero, por saber ya quién eres. Ya ha habido una fase de autoconocimiento, ser ejemplo. Ya sé quién soy. Luego, la aceptación del otro. En los equipos tenemos que aceptarnos unos y otros. Ahora que nos hemos aceptado, tenemos que entender las peculiaridades del otro. Y saber que con esas peculiaridades tienes que trabajar con todo lo que le hace brillar y lo que es más sombrío, pero que es lo que le configura como único. A partir de que encontramos complementariedad porque descubrimos una buena manera de comunicarnos, es ponernos manos a la obra. A mí esto no me lo han explicado en ningún sitio. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya sabes quién eres, aceptas al otro, encuentras la manera de comunicarte bien con el otro, descubres complementariedades y hay una tarea por hacer, adelante. Es una forma maravillosa de trabajar. Y finalmente, pues lo que también aplico es una cultura de mejora continua, una cultura de feedback. Es tener la capacidad a diario y en todo momento de, dentro de unas estructuras, dentro de unos planteamientos, dentro de unos modos de trabajar y con unos esquemas de cómo hacer las cosas para hacerlas bien, decirle al otro lo que hace bien para que lo mejore, lo que puede corregir porque le puede perjudicar y lo que deje de hacer porque le puede hundir. Y eso es querer el bien del otro. Entonces, lo que a mí me gusta es trabajar con la gente para hacer bien el bien. Y lograr que la gente haga bien el bien es un reto maravilloso. Me parece que es... Bueno, yo he visto cambios de modo de trabajar en empresas de una semana para otra, en equipos de trabajo de una semana para otra. Y cuando hemos hecho todo un proyecto a lo largo del tiempo, veo cambios en el comportarse de las personas que digo, se puede trabajar de otra manera. Es muy bonito.
No, y creo que esto que dices se me hace muy importante porque, por un lado, es una de las dimensiones claves de la vida, ¿no? La persona, la familia y el trabajo son las tres dimensiones esenciales que luego van a dar a una comunidad, una sociedad, pero el que se va transformando como persona va transformando su entorno. Había una vieja historia que decía una frase, hoy no voy a contar la historia, solamente voy a decir la frase: cada persona se lleva a su pueblo a donde quiera que vaya. Y veía unas noticias en Europa, de en Francia, de algunas personas que venían de otra cultura y que pues estaban impactando fuertemente y de forma negativa el entorno en el que estaban. Pero tiene que ver porque el pueblo en el que estás es el que te vas a llevar. Y cuando generas esta cultura humanista, cristiana, que te lleva a valorar a las personas, te lleva a descubrir el valor de las cosas con un beneficio hacia el bien común y también que te lleva a ser consciente, a ser solidario, a ser profundamente humano y que esto no llegas por ti solo. O sea, en verdad, hace falta este proceso de cambio de corazón y de cambio de lentes para que podamos ir aplicándolo en las diferentes áreas de la vida, porque por un lado decías, es el autoconocimiento, pero en este autoconocimiento también está ese descubrimiento del amor y de la trascendencia, porque si, claro, si no encuentras ese valor de ser valorado, amado, y de tener ese valor dentro de ti mismo, no lo puedes compartir con los demás, Borja.
Sobre todo que es que aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que se nos olvida. Y es que, por supuesto, que Dios nos acepta y nos quiere como somos. Pero la cuestión es, ¿tú te aceptas? ¿Tú te quieres como eres? Entonces, ahí hay un ejercicio de humildad muy fuerte, ¿no? La humildad bien entendida pasa por descubrir la verdad de uno mismo, llevarlo a todas partes y hacer lo posible por mejorar esa realidad de ti. Lo que eres bueno, eres muy bueno porque eres un tío estupendo, y eso eres magnífico. Tienes estas cualidades, tienes estos dones, tienes estos talentos. Pero también es verdad que en ti tienes todas estas miserias, esta cabezonería, este punto de orgullo, este me pierdo, aquí me... Cuando tú eres capaz de descubrirte con lo bueno y lo que es menos bueno y aceptarte, ya no tienes nada que ocultar y puedes ir a la gente con llaneza y esa llaneza te permite conectar al otro y cuando conectas con el otro se produce la complementariedad. Y conectas porque hay una buena comunicación, que es lo que falta en cualquier equipo de trabajo, una buena comunicación. Porque la comunicación que tenemos con nosotros mismos es precaria. Entonces, ese autoconocimiento no es porque yo voy a medir el diámetro de mi ombligo. ¡No! ¡Claro! ¡No! Lo que mido es mi miseria y mis grandes habilidades, y sabiendo que estas dos cosas configuran la persona única que soy, si Dios me quiere, yo me acepto. Y aunque Dios no me quisiera, que me quiere, pero yo me acepto. Y me llevo tranquilamente a todas partes para dar lo mejor de mí. Esto es maravilloso. Cuando te encuentras en gente así, en los ámbitos de trabajo, te encuentras a gente de una pieza. Lo que nos encontramos muchas veces son personas que están completamente disociadas. Es quienes son de verdad, con todo lo que traen, lo bueno y lo que no es tan bueno, y lo que quieren hacer creer que son. Entonces hay una tensión en esa persona que se hace difícil. Permite que haya, o facilita, tristemente facilitan que haya malos entendidos. La persona que es auténtica, la persona que es veraz, la persona que es sencilla, la persona que se presenta con honestidad, pues es la gente que queremos en los equipos de trabajo. A partir de ahí tenemos todo el espacio del mundo para mejorar, y para mejorar juntos. Cuando las personas crecen juntas, crecen más sólidas. Cuando los equipos de trabajo en las empresas donde está trabajando, cuando estas personas descubren cómo les sirve lo que les cuento, es que se lo llevan a sus casas y a sus familias, que es lo que decías antes. Con lo cual, yo te ayudo a estar bien en el trabajo para que cuando llegues a casa estés feliz y estés bien con los tuyos y vuelvas contento al trabajo y tengas una experiencia de un día complicado, pero te lo hagan llevadero para que cuando llegues a casa estás bien. ¿Y esto al final qué hace? Esto transforma la sociedad. A ver, modificar una sociedad es un propósito muy elevado, pero las empresas son microsociedades donde sí tenemos capacidad de impacto. Y cuando impactamos en esas microsociedades, luego nos lo llevamos a la onda expansiva, que son nuestras familias y los vecinos. Y resulta que por cómo hacemos las cosas en una empresa, podemos tener impacto en la sociedad, en nuestra microsociedad, en nuestro entorno. Pero a poco que tengamos 100 trabajadores o 50 trabajadores, podemos impactar en casi 300 o incluso podemos llegar a 1000 personas. Y eso es con comportarnos con dignidad, respetando al compañero, enseñándole cuando no sabe, por supuesto mejorando la comunicación. Es decir, aquí hay muchas clavijas que tocar, pero eso es fundamental. Y es una labor apasionante. O sea, ver cómo está un equipo de trabajo los primeros dos días del curso y cómo acaba al final, vamos. Al final me dicen aquello de, oye, éramos normales antes de que llegases. Es una maravilla. Es una maravilla.
Y creo que me gustaría pensarlo, porque tú nos lo estás platicando, que viene en ese proceso de reencontrarte con el propósito de tu existencia. Porque creo que el primero que ha tenido que vivir esta experiencia eres tú, no solo con tu encuentro con Dios, sino con ese encuentro y transformación de tu propósito. Porque al final de cuentas, todos venimos con talentos únicos. Sí. Y a veces el problema es que hemos escuchado, es que no eres indispensable. Sí, bueno, puedes no ser indispensable, pero eres insustituible porque nadie tiene los talentos que tú tienes como tú los tienes y en la persona que tú eres. Y entonces ahí es en donde puedes empezar a ir haciendo este camino de aprendizaje, como tú lo decías, y de reaprendizaje que te lleva a poder después compartir esta experiencia con las empresas, pero que aterriza en un impacto multiplicador, porque al final de cuentas, cuando cambias una persona, vas a cambiar porque él influye con el liderazgo en el entorno no porque él quiera cambiar a los demás, sino porque él cambia la forma en que se relaciona. Vivimos en la forma en que nos relacionamos, y el que cambiemos la forma en que nos relacionamos en una dimensión como la empresa puede cambiar y afectar positiva o negativamente el resto de nuestras relaciones. Por eso la parte de fe y la empresa, creo que es tan necesario abrir ese diálogo y vencer el miedo de decir es indispensable, porque es la única manera de integrar a la persona para que pueda ser auténtico, porque si no, pues viene todo esto que dices de ponerse máscaras y de ir actuando de acuerdo a lo que te están pidiendo, porque si no, no vas a ganar, o porque si no, no vas a manipular al otro. Pero cuando tienes esa transparencia, esa integridad y esa autenticidad en un entorno en donde está el equipo y el ambiente y la cultura abierta, hace que la persona sea más plena y más productiva. Sí. Y al contrario, que beneficie a todos con esos talentos en lugar de estarlos escondiendo, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, yo, a lo que decías al principio, ¿no? Yo vivo mi conversión, descubro que estoy viviendo una conversión, y entonces, fíjate, hay dos expresiones que para mí quería entenderlas, pero era imposible, ¿no? Que era, no sé si las habéis oído, yo entiendo que sí, es reinvéntate, tienes que ser tu mejor versión. Y a mí eso me parecía absolutamente kafkiano, porque gracias a la conversión, en vez de reinventarme, me redescubrí en dones y talentos. Y en vez de ser mi mejor versión, descubrí que aplicando mis dones y talentos podía ser quien estaba llamado a ser. Y ser quien estás llamado a ser es la plenitud de la persona, porque comprendes que tu sitio en la vida es ese, aplicando dones y talentos, que puedes hacer las cosas con destreza, con una sensibilidad especial, en el momento en el que te toca, porque es el momento de la vida en el que estás, y que con eso puedes hacer mucho bien. Entonces, a mí eso me pareció maravilloso. Y gracias a que descubrí mis dones y mis talentos, pude ser quien estoy llamado a ser. Y tengo la suerte de poder trabajar con empresas, viajar, me llaman sobre todo desde Hispanoamérica. Y bueno, pues es que es una maravilla. ¿Qué sucede? Que estamos acostumbrados a otro modelo de liderazgo. A un modelo de liderazgo en el que prevalece el yo, el individuo, el protagonismo, el aquí estoy. Y cuando les enseñas a las personas a descubrirse en sus brillos, pues la reacción es inmediata, porque no les estás diciendo tienes que cambiar. Nadie quiere cambiar. A mí que no me cambien. Lo que les estás diciendo es en esto puedes mejorar. Y todos dicen, me apunto. A mejorar me apunto. Entonces, cuando se lo pones de tal manera que no solamente le beneficia bien a la persona, le genera un bien, le beneficia, sino que a sus compañeros también les hace un bien, descubrimos una fórmula preciosa, que es la fórmula de hacer bien el bien. Generas un bien con el equipo con el que estás trabajando, y el equipo se hace bien entre sí unos a otros, y trabajan bien, ¿para quién? Pues para un cliente final. Es que es maravilloso. No hablo de finanzas, no hablo de lo comercial, no hablo de logística, para nada hablo de temas, no sé, de producción, no. Hablo de personas, de cómo disculparse, de cómo decirse las cosas, de entender al otro, de comprender que tú puedes tener paciencia o impaciencia, y que todos en el ámbito de trabajo esperamos un mínimo de afecto, cercanía y calidez en el trato, y que todos en el ámbito de trabajo estamos esperando a que nos descubran, a que encuentren en nosotros los brillos y los matices que nos permitan dar lo mejor. Es decir, estamos esperando a que nos conozcan y nos vuelvan a conocer, que nos reconozcan. Y estamos todos esperando tener ambientes de trabajo donde haya una actitud positiva, constructiva, no idealista. Entonces, eso se hace desde el corazón.
Sí, y creo que esto que mencionabas se me hace un punto clave, porque implica, primero, romper los modelos mentales que nos han impuesto en aras de una productividad que está basada en el modelo de la zanahoria y el garrote. Y es como empujo a la gente porque así es la única manera que funciona. Pues claro que no va a funcionar de otra manera porque no la estás viendo como una persona. Y cuando la miras como persona y la persona va descubriéndose a sí misma, va descubriendo sus dones, sus talentos, va descubriendo su trascendencia, el valor que tiene, empieza a ver este cambio y va en este camino de reaprendizaje para generar una cultura de trabajo diferente, pero que impacta también su cultura familiar y la forma en que actúa, porque en lugar de vivir con máscaras, vive con esa integridad y autenticidad de ser persona. Y podemos decir, aunque parezca paradójico, hablando del medio en el que estoy en este momento, no estamos platicando para un medio como EWTN, Radio Católica Mundial, y estamos hablando de un ambiente religioso, pero la vida cristiana está llamada a llegar hasta los confines de la tierra. Y curiosamente, te comparto, estaba viendo un reportaje que mencionaba los países donde está creciendo tremendamente el catolicismo, y en todos estos países es este cambio de cultura donde hay alguien que está sirviendo, que está acompañando, que está generando una escuela, una universidad, un hospital, un servicio, pero desde esta visión del valor de la persona, como pensando en lo maravilloso que hizo la Madre Teresa de Calcuta de levantar a los moribundos y ayudarlos en sus últimos momentos para que pudieran sentirse seres humanos. ¿Cuántos están en una empresa y no se sienten seres humanos?
Es que ahí hay una parte importante que me gusta, y más me alegra que hayas mencionado a la madre, a Santa Teresa de Calcuta, porque ella decía que ella asistía a los más pobres de los pobres. Y en el ámbito profesional en el que nos desenvolvemos, en el mundo occidental, las empresas que hay para aquí, las multinacionales, hay que prestarle mucha atención a los más pobres de los ricos. Y los más pobres de los ricos son grandes profesionales, perfectamente preparados, con unos másters, unas maestrías francamente sorprendentes, con unos años de bagaje profesional muy amplios y muy extensos, pero que en un momento determinado tienen una pobreza espiritual, no porque quieran ser pobres espirituales, sino porque a lo mejor no les han enseñado una profundidad existencial que da sentido a la convivencia con otros profesionales de otra experiencia, con otros estudios y otras habilidades para realizar tareas distintas. Y tienen que convivir. Entonces, asistir, poder poner encima de la mesa, no sé, capacitaciones, o poder trabajar con personas del ámbito de empresa que les das unas claves, unas reflexiones, unos ejercicios, unas dinámicas, y se descubren más humanos, más cercanos, y me llegan a decir, es que hemos descubierto que se puede trabajar de otra forma. Con tus cursos podemos trabajar de otra forma. Cuando te dicen eso, es porque, es lo que decías tú antes, han estado cegados o no les han permitido ver, o hasta ese momento les era desconocido, el que se puede trabajar de otra manera. ¿Que nos han enseñado en las escuelas de negocios un modo de trabajo? Sí. ¿Que el liderazgo lo llevaban de una manera determinada y es lo que había que estudiar y es en la dirección en la que nos hemos ido moviendo para desarrollarnos en el ámbito profesional? Sí. ¿Que es la adecuada y válida? Yo aquí ya me lo cuestiono. Porque todos sabemos la cantidad de veces que hemos encontrado o que lo hemos vivido, lo hemos sufrido en primera persona, el que heridas profesionales, despechos, traiciones, zancadillas, juego sucio, no por el mero hecho de un juego sucio o una zancadilla, sino porque el de al lado quería llegar antes, tenía unas ambiciones desmedidas, se saltaba la escala de valores. Y cuando les descubres que se puede trabajar de otra manera y que rendimos más y que vivimos más felices en ese tanto espacio de tiempo que es el ámbito de empresa, o sea, el nivel de gratitud que yo recibo es impresionante. Y una cosa que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Es, si tanto bien hace, yo tendría que estar absolutamente desbordado de trabajo. Gracias a Dios lo tengo. Pero todavía hay mucha labor que hacer en muchas empresas, pero desde otro punto de vista, hay mucho responsable y mucho directivo de empresa que tiene que atrever a darse el paso de cuidar a su gente.
Sí, y pues yo quisiera ir como cerrando esta primera charla que tenemos compartiendo y mencionabas tu experiencia de conversión, mencionabas tu experiencia de transformación profesional, mencionabas todo lo que estás haciendo en el nivel del coaching y de la consultoría y me gustaría que también nos compartas los nombres de tus dos libros con los cuales nos puedes compartir un poco más de todo este caminar que has ido haciendo. Platícanos un poco de tus libros para ir cerrando. Tienes dos libros, Borja.
Sí, efectivamente. Tengo este, que es el primero, Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes. Este libro se puede encontrar en Amazon, en la plataforma digital, y también en la editorial, es Editorial EUNSA, que se puede acceder en plataforma digital, ¿no? Aquí lo que yo describo es el modelo de liderazgo humanista Ser Ejemplo, Pequeños Grandes Líderes. Es un modelo que he desarrollado a lo largo de 18 años, trabajando con personas de las distintas empresas, que todas ellas funcionaban de la igual manera, que todas ellas respondían a las mismas necesidades y carencias, y que todas ellas esperaban y demandaban pues que alguien les tratara como describo. Es decir, yo aquí estoy contando lo que me he ido encontrando en las capacitaciones y formaciones que he realizado, hasta el punto, y aquí os voy a hacer un pequeño, os voy a desvelar un poco, de que una de las cosas que yo promulgo en este modelo de liderazgo es el amor en tres niveles, ¿no? Es ámate. Es decir, deja de juzgarte, acéptate siendo quien eres, porque eres alguien único, insustituible, como decías, que tiene dones y talentos, que con disciplina los has desarrollado, ¿de acuerdo? Ámate. Dos, ama el proceso, es decir, ama la empresa en la que estás, deja de juzgarla, ama el trabajo que tienes, en el que te puedes desempeñar, deja de juzgarlo, ama el proyecto en el que estás inmerso, deja de juzgarlo, ámalo, acéptalo, acógelo. Ama el proceso es enseña donde puedas y aprende donde te den la oportunidad. Y luego ama para quien lo haces. ¿Lo haces para recibir al final de mes un salario y ya está? ¿Lo haces para pagar recibos bancarios y ya está? ¿O lo haces para mantener la compañía en la que estás trabajando? ¿Lo haces para mantener tu familia? ¿Lo haces para generar un bien en la sociedad porque el producto que desarrolláis es bueno? Es buscar un sentido trascendente. Este es en el modelo Ser Ejemplo, ¿no? Ahí. Y luego, el otro libro que he escrito, hace poco me lo han publicado, es La cara B de mi vida. Una cosa es quién soy yo. A ver, que se ve un poco borroso ahí. Una cosa es quién soy yo en el ámbito profesional, y otra cosa es el lado auténtico que no siempre se ve. Pues si había un cassette o había un long play, un LP con una cara A, pues también tenía una cara B con otra canción, ¿no? Bueno, pues aquí cuento experiencias que he vivido pues en mi conversión. También este libro se puede encontrar en la plataforma que todos conocemos. Tengo aquí algunas fotos de pasajes y situaciones que he tenido. Y bueno, pues es una forma de decir, a ver, es una forma de decir gracias a Dios. Porque aunque yo esté en la portada, el protagonista no soy yo. El protagonista es Dios. Y en estas 200 páginas cuento lo que ha hecho Dios en mi vida.
Pues qué bendición de platicar y de compartir sobre todo este aterrizaje de la fe que viene de este encuentro, que te ha transformado, que te hace un testigo, que en el lenguaje eclesial podríamos decir eres un evangelizador en el mundo de la empresa a través de los valores, porque al final de cuentas llevas la integridad de lo que eres y lo compartes con los demás. Y no solo eso, sino que vas dando una buena noticia. La buena noticia de que se puede trabajar de forma diferente, que se puede vivir de forma diferente. Y que al final de cuentas, el que llega a este proceso va a aterrizar en el evangelio. Y que como lo decías, en esas obras de misericordia, pero que empiezan por el cambio interior, la transformación personal y que es un proceso de vida. Amar el proceso, a mí me encanta. Esta es una de mis frases favoritas y luego cuando estamos haciendo el programa, mi esposa me bromea, esto es un proceso y así es, pero me encanta la parte de amar el proceso porque eso es todos los días, por eso se llama hoy es tu gran día, porque todos los días es tu gran día para hacer la vida mejor, diferente, para hacer el bien y para dar los pasos necesarios en este camino de transformación personal, porque hay en ti ese potencial en cada uno de nosotros, ese potencial de cumplir ese llamado, esa vocación, esa oportunidad de ser lo que estás llamado a ser y de irte convirtiendo en esa persona, en esa mejor persona posible para ti, pero que tiene que ver con el caminar que tú des.
Y que esa persona que llegas a ser es como Dios te pensó. Entonces, manos a la obra. Claro, hombre.
Excelente.
Bueno, pues es un placer.
No, pues muchas gracias, Borja, por acompañarnos el día de hoy. Algo con lo que quisiera cerrar este compartir.
Sí, a mí me gustaría daros solo una frase, que la digo muchísimo en todas las capacitaciones y en las conferencias que doy, ¿no? Y es que nada que venga de fuera puede contaminarnos, solo lo que sale de nosotros lo hace. De fuera me pueden venir mil impactos, mil situaciones y mil cosas que me pueden agitar, pero lo que salga de mí va a ser lo que realmente me contamine o no. Y si yo saco de mí, sale de mí, permito que salga de mí lo mejor de mí, en escala de valores, atención a las personas que están en mi entorno, cuidado, esfuerzo personal, perdón, poner el foco en lo que hay que ponerlo en vez de distraerme, lo que sale de mí, lo que sale de nosotros, nos va a hacer llegar muy lejos, siempre mirando al cielo y con los pies en la tierra.
Pues un abrazo hasta Madrid, Borja, y una bendición poder compartir contigo. No será la última vez, es un caminar en el cual yo también creo profundamente lo que haces, porque al mismo tiempo he vivido una experiencia muy similar y me identifico profundamente contigo. Ha sido este camino de reencontrar los talentos y la vocación que Dios nos ha dado, en mi caso, como coach y consultor también, como evangelizador, como comunicador, y puedo decir, lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en mí, lo puede hacer en cada persona que nos esté escuchando el día de hoy.
Totalmente.
Si es un joven, una señora, una abuelita, en el lugar en donde estés, en el tiempo donde estés, en el momento que nos estás escuchando el día de hoy, el cambio y la transformación es posible y la semilla ya la tienes ahí adentro, en el corazón.
Todos tenemos una semilla en el corazón. Simplemente hay que mover un poco la tierra, regarla un poquito y esperar con paciencia. Y seguir regándola un poquito. Y al final florecemos. Florecemos mucho.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Un abrazo, bendiciones y pues muchas gracias, Borja. Y les, amigos, amigas, simplemente recuerda, hoy es tu gran día.